ustedes. Ya lo saben, el presidente electo Tabaré Vázquez ha hecho algunos anuncios con antelación. Conocemos ya la integración de los 13 ministerios. También sabemos que la oposición no estará representada en algunos organismos estatales como ACE, el CODICEN y el BPS. Una decisión que además ha generado malestar en diferentes frentes. Está comenzando a esta hora o hace aproximadamente, si se cumple con el cronograma, 16 minutos que comenzó la primera reunión de Tabaré Vázquez con líderes de los distintos partidos políticos en el Four Points. A las 10 de la mañana es el turno del Partido Colorado, está el Partido Nacional allí con el doctor Vázquez. Luego le seguirá el Partido Independiente y sobre el mediodía Unidad Popular. Con este panorama abrimos esta instancia de esta mañana. Nos acompañan el diputado Frente Amplista Carlos Gamú. Carlos, buen día, ¿qué tal, cómo le va?
Buenos días, un gusto estar acá y aprovecho para felicitar a Daniel Castro y todo su equipo en este nuevo emprendimiento.
Muchas gracias. José Garchito Arena está también con nosotros esta mañana, ex integrante del directorio de UTE. ¿Cómo le va, José?
Buen día, muchas gracias por la invitación y bueno, también éxito
en esta nueva etapa. Muchísimas gracias. El ingeniero agrónomo César Vega, líder del Partido Ecologista Radical Intransigente del PERI, ¿cómo estás?
Bien, Daniel, muchas gracias. Y olfateando esta manera de hacer radio, que comprendí inmediatamente, dispuesto a dar una mano en lo que pueda, tanto a ti, lógicamente, como a Daniel Figares, de quién soy yo, algo así como un discípulo. Y olfateé que hay una cosa especial de querer hacer radio como a mí me gusta.
Bueno, un militante, o sea, pro Figares.
Peleando, ¿no?
Exactamente. Y nuestro querido Graciano Pascari. ¿Cómo te va, Graciano?
¿Qué tal? Buen día y buen día a los oyentes y a los amigos de la mesa.
En una jornada que de pronto nos obliga a acudir brevemente a la República Argentina, me gustaría algunos comentarios a propósito de esto, porque el hecho está planteado desde esta madrugada. Carlos.
Bien, realmente sacudió. Hoy de mañana, cuando me desperté, yo siempre me despierto a las 6 de la mañana con esta radio. Me sacudió el aparente suicidio, no se sabe muy bien cómo es todavía. Íbamos a esperar muchas cosas en el día de hoy. Yo lo que espero es que esto se maneje con la prudencia del caso. Yo sé que es difícil en la República Argentina, donde muchas veces se confunde intrusos en el espectáculo y ese tipo de manejo periodístico con un manejo serio con el que se acostumbra a hacer acá. Hemos visto muchas veces jueces que parecen más miembros de la farándula que miembros de un poder judicial serio, fiscales que parecen más maestros de ceremonias que realmente acusadores en nombre del pueblo. Yo espero que esto se maneje con la seriedad que esto amerita y no terminemos con aquella payasada que fue en aquel momento, cuando resulta que había pruebas de las armas químicas que tenía Saddam Hussein, que significaron una operación en contra de Irak que costó tantas vidas inocentes.
Los que ayer trasnochamos un poquito, a eso de la 1 de la mañana, empezamos a ver en la red social Twitter ya los primeros indicios de que algo grave había pasado. Un periodista del diario Buenos Aires Herald fue el primero de alguna manera poner en antecedentes de que quizás ya no estaba más con nosotros el fiscal Nisman. Luego TN, este canal de noticias vinculado al grupo Clarín, empezó a profundizar la noticia y ya avanzada la madrugada se confirmó lo que yo escribí más temprano hoy, esta mañana, en el Twitter. El atentado de hace 21 años contra la sede de la AMIA, la Mutual Judía, en Buenos Aires, se cobró una nueva víctima 21 años después, porque más allá de las circunstancias últimas de la muerte, suicidio, homicidio, etcétera, no hay duda de que la muerte está enmarcada o forma parte de por lo menos de la investigación que el fiscal llevó adelante y que hoy lunes de mañana, lo iba a llevar ante el Congreso de la Nación Argentina para dar detalles de por qué había acusado de encubrir a los autores del atentado, a la presidenta del país, nada más ni nada menos, al canciller Timerman, a un diputado y a dos activistas sociales vinculados al gobierno.
¿Impactado también, César?
No, nada, no mucho para decir porque, bueno, pero me hace acordar a la muerte de Villanueva Sarabia en el Uruguay. Yo creo que el Uruguay y la Argentina ya van 25 años de aquello y no se sabe nada. No. Se hace hincapié en que los uruguayos y los argentinos y los uruguayos somos muy diferentes y para mí somos seres humanos muy parecidos.
Sí, yo creo que la primera sorpresa fue la acusación en sí. Tengo un fiscal contra nada más y nada menos que el presidente de la nación, el canciller y otros funcionarios, ¿verdad? Ya eso creo que nos sorprendió a todos en su momento y la muerte hoy del fiscal sin duda que le pone una gota más de sorpresa a esta situación, que en cualquier caso para mí sigue profundizando algo que bueno, venimos viendo, que es que estamos en un final de época en Argentina, ¿verdad? Creo que en otras épocas de fortaleza del kirchnerismo era impensable que un fiscal arremetiera contra la presidenta o miembro de su gobierno. Ahora, esta muerte creo que pone un manto de sospecha que profundiza, creo yo, esa línea.
Bueno, sobre el punto, nada más que 30 segundos, Carlos, y después sí, vamos a ver.
Ahora, sin embargo, las pruebas que iba a presentar el fiscal quedaron ahí. O sea, si en realidad esto fue un atentado, un asesinato, son recontra chambones los que lo hicieron, porque dejaron las pruebas ahí que iba a presentar ante el Congreso argentino. Me parece que
tienen la finalidad de amedrentar como los dos balazos al fiscal Viana en Uruguay.
Pero vamos a dejar que investigue la justicia argentina, no saquemos conclusiones, mucho menos desde acá, desde un despacho, o mejor dicho, desde un estudio de Radio El Espectador, y no saquemos conclusiones todavía.
Va a faltar bastante para que asomen las primeras conclusiones. Vayamos al tema que nos convoca. Doctor Garchito Arena, ¿cómo ha visto los nombramientos al frente de los ministerios por parte del doctor Tabaré Vázquez?
Yo antes de referirme a eso, un marco de referencia general. Señalar que estamos en la mitad del periodo de la transición, a un mes y medio de las elecciones del balotaje y a un mes y medio de la asunción del próximo gobierno. Y en realidad, más allá de los nombres de los ministros y de algunos jerarcas de gobierno que han trascendido en estos días, ya se ha anunciado su nombramiento, es poco lo que sabemos en realidad sobre cuáles van a ser los lineamientos del próximo gobierno. Entre otras cosas porque el presidente electo no ha hablado con la prensa, el vicepresidente ha participado en alguna conferencia de prensa, pero se ha limitado a anunciar estos nombramientos. Y en cuanto a los ministros designados, recuerdo haber leído o escuchado, por supuesto, a Nick Novoa, que bueno, se tuvo que llamar a silencio luego del problema de las tropas en Haití y demás. Escuché y leí el otro día un reportaje a la doctora Muñoz, a Víctor Rossi. Esta mañana en la prensa hay un reportaje al contador García. Pero pocos más han hablado. Y en general, ninguno de estos ministros designados o el director del OPP han avanzado en cuáles van a ser los lineamientos, ¿verdad?
Se sabe poco.
No se sabe poco. Lo que sucede es que los más de un millón de uruguayos que votaron al programa del Frente Amplio lo saben bien. Ahí está el programa del Frente Amplio, que está bien claro, que tiene los cinco ejes esenciales, donde está especificado el programa del Frente Amplio. Los ministros lo que van a hacer y el Poder Ejecutivo lo que va a hacer es desarrollar el programa del Frente Amplio. Si los líderes de la oposición que tanto se dedicaron a criticarnos durante la campaña electoral lo releyeran, ahí sabrían bien lo que vamos a hacer durante estos cinco años.
La política, cuando aterriza en la realidad, toma vida propia. Gamu habla de los programas y por cierto que en las campañas electorales son uno de los caballitos de batalla de los candidatos. Cuando la política aterriza en la realidad, encuentra otros elementos que la van modelando. Y desde este enfoque entonces, me parece que lo que vamos a ver en las primeras semanas o en los primeros meses es un realineamiento dentro del Frente Amplio que va a dejar atrás el periodo del presidente Mujica con la que tuvo las características que el propio presidente Mujica le dio a ese proceso, muchas veces signado por el voluntarismo, por la improvisación, por el zigzagueo, por la marcha atrás y la marcha adelante. Y ahora vamos a volver al viejo estilo que conocemos, que el Uruguay conoce del presidente Vázquez. Me parece que hay un indicio muy interesante y a la vez inquietante en cierto sentido, que es el de las declaraciones realizadas por el designado ministro Rossi al frente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. No nos olvidemos que la gestión del ministro Rossi estuvo en, digamos, en el banquillo o en la picota o en la agenda pública a raíz del caso de Pruna. En su momento, cuando asumió el ministro Pintado, habló de que iba a ser también una especie de auditoría o revisión de lo actuado, y son bastante similares las palabras que hoy usa el designado ministro Rossi.
¿Y eso qué significa?
Eso significa que hay un sordo enfrentamiento entre tendencias del gobierno, muy claro, me parece a mí, y seguramente lo que vamos a ver en los próximos meses de alguna manera está influido por este enfoque.
Sí, se revela.
Bueno, yo lo que tengo para decir es que objetivamente estamos muy mal y no lo queremos reconocer. Por eso es que comienza algo así como un ajuste fiscal por adelantado, presidente Mujica, a los efectos de favorecer la entrada del presidente Tabaré Vázquez. Solo por concepto de la baja del petróleo están recaudando algo así como 1,000 millones de pesos mensuales, por no haber trasladado esos 7 pesos por litro que bajó el petróleo. No me estoy refiriendo a ninguna paramétrica, a ninguna otra cosa, solo a eso, y además tuvimos luego el aumento de la UTE y un aumento por encima de la inflación de OCE.
Pero descrito así, como ajuste fiscal.
Sí, sí, claro, porque es un ajuste fiscal, es a los efectos de recaudar. Tenemos una deuda que no deja de crecer. En lo que va del gobierno progresista sube casi 19,000 millones de dólares por año, un déficit fiscal que ya no es del 3,3%, sino que debe andar por el 3,4%, 3,5%, por lo tanto estamos endeudándonos para pagar los intereses de esa deuda, y una inflación que, bueno, es de las más altas del mundo. Después de la de Venezuela y la de Argentina, viene la nuestra, que me imagino que con estas subas ya se acerca al 10%.
Digo, yo creo que no se puede mutilar la macroeconomía. La deuda uruguaya, cuando llegamos al gobierno, era... Hoy la deuda uruguaya es de un 22%. La deuda neta es de un 22%. Cuando llegamos al gobierno era de un 85%. ¿Qué me están hablando de que la deuda subió? Y bajamos la extranjerización de un 100% a menos de un 40%. No me hablen de que subió la deuda, porque si no, no sé de qué estamos hablando. De las inflaciones más altas del mundo. Bueno, entonces yo no sé...
Bueno, hay que leer un poco, Gamú,
porque si no usted, yo no sé de dónde
le va a estar pifiando por mal,
De dónde sacan las cifras. Con respecto al tema de las auditorías, es de buena administración cuando uno entra a una nueva administración a hacer una auditoría, a ver cómo quedaron las cajas.
Es una cuestión de estilo y no
es una cuestión de estilo. A mí ahora me tocó, porque el pueblo así lo quiso, no ser electo diputado, y por supuesto, cuando el nuevo diputado ingrese al despacho, se va a hacer un inventario, a ver si está la computadora, el escritorio, las cortinas, la portátil, etcétera, etcétera.
¿Es de estilo, Garchitorena, hacer este tipo de anuncios de auditorías, o usted coincide con Graciano en cuanto a que de pronto hay una sorda confrontación de sectores en el Frente Amplio?
No, creo que son las dos cosas, no son contradictorias. Me parece que es de estilo, naturalmente, que quien entre haga un pase raya, digamos, para establecer incluso cuál es su margen de responsabilidad, pero no es común que lo hagan personas de un mismo partido de gobierno.
Y menos que lo anuncie de esa manera.
Y aparte, por otra parte, no es una política general en los 13 ministerios o en todos los organismos, sino que un ministro de los designados dijo que va a hacer una auditoría. O casualidad que es el mismo ministro que del cual se dijo que se le iba a hacer una auditoría cuando dejara el cargo.
Y de la cual nada se supo, además.
Por otra parte, porque lo bueno es saber también qué pasa con las auditorías. Pero a mí me gustaría reafirmar un poco lo que dije al principio. Más allá de los programas, que todos los conocemos, por supuesto, eso luego baja en políticas concretas, en lineamientos concretos, proyectos de ley, etcétera. Hasta ahora, en realidad, no tenemos ningún anuncio en ese sentido. Creo yo, un poco por el estilo de que tiene el presidente Vázquez, que nos vamos a enterar el 1 de marzo en el discurso de su asunción, no creo que antes. Pero en definitiva, en cualquier caso, los ministros que han hablado, por ejemplo Rossi, ministro Rossi designado, que habla de la infraestructura, que todos sabemos que es un tema a tener en cuenta en los próximos 5 años, no ha dado ninguna pauta concreta, por lo menos en el reportaje que dio, sobre cómo piensa encarar el tema, más allá de que piensa recurrir a las PPP y esas cosas, pero concretamente poco. Sobre el tema AFE, seguimos sin saber qué va a hacer el país con el ferrocarril, fundamentalmente con el ferrocarril de cargas. En la ministra Muñoz, designada de ministra de Educación y Cultura, ha hablado, y porque aparentemente es intención, y creo que todos estamos de acuerdo en este país, de que hay que encarar el tema de una vez por todas, el tema de la educación. Tampoco ha avanzado en cuáles van a ser los lineamientos concretos de su gestión. Está bien, digo, el gobierno todavía no asumió, tenemos otro gobierno en funciones, pero señalo simplemente el hecho de que a 1 mes y medio de asumir todavía faltan medidas concretas.
Usted integró un directorio, específicamente el de UTE, en representación de Vamos Uruguay. Sí. Luego su sector político decidió tomar distancia de la gestión ante lo que en aquel momento fue un malestar con declaraciones del presidente de la República que le afectaron al líder de su sector, Pedro Bordaberry. Desde su punto de vista, ¿por qué la oposición debe estar integrando, o por qué la integró en su momento a aquella dirección de ENTE, atendiendo a lo que ha dicho el vicepresidente electo Raúl Sendic? Él entiende que ya hay ámbitos de contralor, que no es necesario integrar con ese espíritu una empresa estatal.
Pero ese no fue el espíritu con que la oposición se sumó en el 2010. Ustedes recuerdan, en el 2010, en el verano, en febrero, se firmaron acuerdos sobre energía, educación, seguridad. Hubo cinco grupos de trabajo que firmaron un acuerdo de gestión, digamos, para los próximos 5 años, y es en función de eso que la oposición se sumó a la dirección de los entes autónomos. En lo personal, mi gestión en la UTE se ciñó a ese acuerdo programático en energía.
Es cogestión y no control.
A ver, digo, todos los directores, la función del director es controlar la gestión del organismo, no importa si es gobierno u oposición, y contribuir a una buena gestión del mismo, porque en definitiva redunda en beneficio para los clientes y los uruguayos.
Sí, las declaraciones del vicepresidente electo Raúl Sendic, que dan marco al planteo que introduce Daniel en este momento, yo creo que son de mucha importancia, porque profundizan dentro de la escena política del país algo que desde la academia, desde los sectores que estudian estos temas, ya se venía advirtiendo, y es la desnaturalización del sistema político como lo conocíamos tradicionalmente en el país.
A ver.
Claro. Es decir, se alude a la representación social, se alude a los mecanismos de contralor en manos de entidades que son corporativas. Se deja en manos de sectores o de intereses corporativos, privados, de sectores agremiados o de usuarios que no se sabe bien cómo se eligen, una gestión que es eminentemente política. Y la gestión política en una democracia implica responsabilidad. ¿Responsabilidad frente a quién? Frente a los votantes. No puede exigirse responsabilidad a quien debe su cargo a un sindicato. ¿Qué parlamentario puede llamar a responsabilidad a alguien que fue propuesto por un sindicato? Se desnaturaliza la democracia. Se entra a un sentido de la política de tipo corporativista, fascista, donde los partidos políticos se anulaban o se limitaban.
También.
Perdón, se anulaban, se limitaban, y se le da rol político a entidades que son corporativas, que representan intereses particulares. Eso es antidemocrático.
No, una pregunta a Graciano. Entonces, la universidad fascista.
Yo no estoy de acuerdo con el sistema como se rige hoy la universidad, por supuesto que no. ¿Qué sentido tiene que un cuerpo, y eso también tiene que revisarse? Lo que pasa es que la ley orgánica de la universidad, que de 1958, vino en el marco de una ola política que había en el país en el 58, ese es otro tema. Yo voy a cómo se reivindica hoy ese concepto, y ese concepto me parece que es antidemocrático.
Un comentario sobre esto, Carlos, puntualmente.
No, pero decir que todo tiene que ser representación política, me parece de un absolutizar absolutamente y no generar la posibilidad de que también las organizaciones sociales participen.
Pero están fuera del juego de la democracia política.
Pero con ese concepto, entonces, la forma en que se rigen la Universidad de la República es fascista. El PIT-CNT es fascista. La asociación rural es fascista. Es todo fascista.
No hagamos una caricatura de lo que acabo de decir. Perdón, no, porque estamos
pongamos
entrando
a quien pongamos. Espero que ahora que Gamu no salió de diputado, no lo pongan de director en la UTE.
¿Por qué?
Bueno, porque si no estarían repitiendo la historia de los blancos y los colorados. Que no encuentran, no dan pie en bola los blancos y los colorados con el frente, porque están perdidos. O sea, no saben, no pueden hacer, ni no la están haciendo bien a la oposición. El problema acá es lo que yo dije al principio, Gamu me lo quiere argumentar, pero no le sale bien, porque de verdad, cualquiera que agarre los datos son objetivos, Valle aumentó la deuda en 4.612 millones más 600 de oro que vendió. Tabaré Vázquez aumentó la deuda en 8.538 millones de dólares. Mujica termina aumentando la deuda pública en 10.000 millones de dólares. Por eso el déficit fiscal, que es uno de los problemas grandes que tiene este gobierno, es del 3,3, 3,4 o 3,5, veremos la última noticia. Por eso comienza el ajuste por adelantado. Y por eso, Gamu, tenemos una de las inflaciones más altas del mundo, aunque usted no lo quiera ver. Es la pero usted lee...
Claro que
le. Y entonces no sabe, ¿qué diarios está leyendo? Después de Venezuela y después de Argentina, ¿cuál es la inflación que continúa en América Latina?
¿Quiere que le diga?
Sí, perdón, dígame.
Me parece que están.
Puede incluir África.
No,
a mí. Países.
Sí, a mí me interesa la de acá, la del barrio me interesa. La de
no. Sí, no, tú simplemente. Tú temías que se caricaturizara respecto de la discusión. Sí.
Yo introdujo un concepto que es un concepto técnico, académico. Es decir, ¿en qué consiste la democracia? Consiste en que el poder político es ejercido por aquellos que son electos por el conjunto de los ciudadanos, que responden a ciertas instituciones donde está reflejada esa voluntad. Y cuando se llama responsabilidad, se hace en función de eso, de que fueron electos o son representantes en primero o en segundo grado de todo el conjunto de los ciudadanos.
Representan el interés general.
Cuando ese interés general pasa a un segundo plano y se le da rol político de gestión, de gobierno, a quienes son representantes de sindicatos, gremios, llámese como se les llame, sea gremial patronal, sea gremial estudiantil, sea gremial laboral, no importa. Se desnaturaliza el concepto, porque esa, quien ejerce un cargo de gobierno en función de un interés corporativo responde a quien lo eligió, responde al conjunto de la ciudadanía.
Es el caso del director Alfredo Silva Nace. Es el caso,
por ejemplo, y miren cómo terminó.
Pero acá no, tampoco es cuestión de decir yo manejo un concepto técnico y vamos a otra cosa. Pero, a ver, de teoría de la democracia, ¿qué estamos hablando? De Dal, de Sartori, de McPherson, ¿de quién estamos hablando? Porque usted maneja simplemente una teoría partidocrática. Si no hay
democrática.
No, democrática no. Para usted, simplemente la democracia es partidos políticos, vote y cállese cada cinco años.
Un ciudadano, un voto y responsabilidad.
Bueno, bárbaro. Pero entonces, las organizaciones sociales no existen.
Para su nivel, sí, para su función.
Ah, bueno, entonces hago una cosa. Venezuela es una democracia perfecta.
Nueve
partidos únicos. Y votan cada cinco años.
9:39. Vamos a seguir en instantes luego de la pausa en la mañana del espectador con Carlos Gamu, José Garchito Arena, Graciano Pascal y César Vega. Seguimos avanzando en la mañana de El Espectador. Estamos esta mañana con Carlos Gamu, José Garchito Arena, Graciano Pascal y César Vega. Decíamos hoy más temprano que el presidente de la República electo está recibiendo a esta hora a la oposición. Ya designó a los 13 ministerios y también sabemos que la oposición no estará representada en algunos organismos estatales como ACE, el CODICEN y el Banco de Previsión Social, Gamu.
Sí, no va a estar representada ni en ACE, ni en el Banco de Previsión Social, ni en el CODICEN.
Lo que todos sabemos, lo que queremos saber es su opinión respecto a esta ausencia o a esta falta en la convocatoria.
Bien, hay un programa del Frente Amplio. En realidad, creo que es suficiente con la Yo tengo una concepción distinta a la que pueden tener otros. Yo creo que la participación de las organizaciones sociales, yo creo que no todo lo representan los partidos políticos. No estoy hablando solamente de los sindicatos. Los usuarios son importantes. Igual que en la Universidad de la República son importantes los estudiantes y los egresados. Por lo tanto, no entiendo por qué ese afán de estar.
Sí, el punto tiene una vertiente jurídica y una vertiente política. La vertiente jurídica no es menor. El artículo 187 de la Constitución establece el mecanismo por el cual se completan los cargos de los entes autónomos y servicios descentralizados, y no duda que el gobierno está legitimado, que tiene quizás no la mayoría de los 3/5 en este momento en el Senado de la República, que es el que otorga las veñas para, digamos, que sus nombres se aprueben, pero sí la mayoría que requiere una segunda instancia para que esos nombres sean aprobados. De manera que es una potestad del Poder Ejecutivo. Cada uno de nosotros puede pensar lo que desee pensar sobre si es atinado o no el camino que está recorriendo. En lo personal ya expliqué cuál es mi punto de vista, pero me parece que no es menor el hecho de que la Constitución de la República respalda lo que está haciendo el Poder Ejecutivo. Tiene el derecho de hacer eso, tiene los votos en el Parlamento. Por tercera vez consecutiva, la sociedad uruguaya le ha dado mayoría absoluta al Frente Amplio. Otro análisis es cómo está utilizando esa mayoría absoluta. Es otra discusión. Pero creo que en este punto concreto, me parece que al Poder Ejecutivo le asiste el derecho de proponer, de fijar su criterio, porque además tiene lo más importante en la democracia, que son los votos.
Bueno, yo pienso desde mi punto de vista de un tiempo a esta parte, siempre dejé de pensar que las mejores personas las tenía un partido. O sea, creo que siempre hay que poner las mejores personas, que no son las más inteligentes todavía, sino que digo las más honestas, las más buenas, las más éticas y además inteligentes en los lugares para trabajar. Creo que el Frente está pecando de esa soberbia de la cual se está llenando y cree tener las mejores personas seguramente para los cargos en esos lugares. Ojalá que tenga razón Gamuleo, que le vaya muy bien al Frente. No creo que vaya a ser así.
Sin duda que el Frente Amplio está legitimado para hacer lo que está haciendo. Tiene los votos ciudadanos y en el Parlamento para hacerlo. Sí, también señalo que la Constitución establece como primera opción que los directores de los entes sean designados con la veña de los 3/5, con lo cual...
Son 18 votos, ¿no?
Los 3/5. Son 18 votos de senadores. De alguna manera, lo que se pretende es que esa representación sea lo más amplia posible, justamente porque la gestión de esos organismos tiene que trascender los periodos de gobierno, tiene que tender a hacer políticas de Estado, y entonces me parece que esa es la finalidad de la Constitución. En lo personal, creo que la participación de todos los partidos en la conducción de los organismos enriquece la gestión, porque naturalmente son más puntos de vista. Y señalo un hecho de la realidad. Durante estos 5 años, ningún director perteneciente a la oposición trancó una gestión de ningún organismo. Donde hubo problemas, en realidad, fue con los representantes sociales, no con los directores de la oposición. Y no porque y no hubo ninguna alianza entre un director de la oposición o un representante social. Sí la hubo entre algún representante social y algún director de la mayoría, por ejemplo en el caso ACE, sí. ¿Verdad? Que motivó incluso la remoción del presidente Dr. Córdoba en su momento. O sea que en definitiva me parece que los hechos están diciendo otra cosa de la que se sostiene hoy para mantener, limitar, digamos, la participación de la oposición en los organismos públicos. Sí señalo, y esto sí me parece también un indicio de esta transición, es que el doctor Vázquez ha resuelto gobernar exclusivamente con el Frente Amplio, eso parece claro. Ojo, también, los votos los tiene, la mayoría la tiene, tiene su programa, está en todo su derecho. De alguna manera, aparentemente, hasta ahora no ha dado ninguna señal de que vaya a buscar siquiera políticas de Estado en algunos temas importantes que nos podemos referir después, pero el tema educación, el tema seguridad.
A eso quería apuntar, porque son áreas de extrema sensibilidad. El de la educación, por ejemplo, sí. Donde se había mencionado la necesidad imperiosa de que Uruguay fijara allí una política de Estado. ¿De dónde proviene una política de Estado? Y de pronto, como principio de un acuerdo multipartidario. Por eso a muchos de pronto les llama la atención esa ausencia en el CODICEN, por ejemplo.
Bueno, pero no es necesario integrar el CODICEN para hacer una política de Estado. Pero antes una pequeña tema, porque a mí me parece muy importante la presencia de la oposición en los entes del Estado. Y quiero decirlo porque acá hay un contertulio que seguramente participó de una de las cosas más importantes que hizo la UTE en los últimos 25 años, que estuvimos esperándola durante 25 años, que fue la firma del contrato para la construcción de la central de ciclo combinado.
¿Cómo no? Comparto.
Que 25 años estuvimos esperando y finalmente se firmó en el pasado gobierno. Sí,
trabajé mucho para que se le
la licitación. Por lo tanto, y es verdad lo que decía, que acá nunca hubo una tranca desprofeso. Y vaya si tuvimos que trabajar para eso. No sé si usted recuerda que hubo denuncias, no, ¿no? sé qué. Usted mismo estuvo en el Parlamento, yo estaba ahí cuando hubo denuncias de no sé qué plagio, no sé qué, qué tontería. Pero en cuanto a la política de Estado, yo creo que en cuanto a la educación, yo le voy a decir una cosa que es una buena noticia. Yo creo que tenemos una oportunidad histórica de salir adelante con eso, por dos temas principales, Daniel. En primer lugar, porque por suerte hoy se le da la importancia a la educación que hay que tenerla. Hay un caldo de cultivo importante para eso. Hace 20 años, 25 años, cuando yo era mocito, el tema era, ¿para qué vas a estudiar? ¿Para qué vas a estudiar si yo conozco un ingeniero que es portero en un edificio, etcétera, etcétera? Y segundo, que muy poca gente lo sabe, Uruguay es el primer país de América Latina en coeficiente intelectual medido en todos los países. Entonces tenemos esa oportunidad. Y en cuanto al tema seguridad, política de Estado, ahí es imposible integrar un ente porque eso es un fin primario.
Estábamos hablando del tema educación y además precisamente hay quienes señalan la importancia de convocar a la oposición para reivindicar esa actitud país hacia un tema que hoy figura como en los primerísimos lugares en el ranking, Graciano. Sí,
en el tema de educación el presidente Vázquez tiene un mal antecedente y es la ley aprobada durante su gestión que dio mayor poder político a los sindicatos en la gestión de la enseñanza y que no funcionó bien. Los resultados del sistema educativo en su conjunto no mejoraron, sino que todos los indicios hacen pensar que empeoraron luego de eso que se habrá hecho con la mejor buena intención, yo no tengo dudas, de darle poder político a los sindicatos, pero no funcionó en la práctica. O sea, Vázquez no ha hecho todavía la autocrítica de cómo ha funcionado esa iniciativa legal en la que él estuvo tan empeñado. Y en este momento, en lugar de dar un paso que de alguna manera implicara una revisión de lo actuado por él mismo, ratifica esa línea, es decir, profundiza ese concepto al punto de que ya no quiere más a representantes de la oposición en los centros, en los órganos de enseñanza. Como dijimos, es algo legítimo, está legitimado para hacerlo, pero políticamente yo creo que la lectura es diferente.
Yo no sé, pero vengo de un mundo totalmente distinto, me da la impresión, es un desastre el nivel educativo de los niños chicos, de los estudiantes de liceo, tengo amigas y amigos profesores que me cuentan de los niveles. Hace poco hubo un estudio en la Facultad de Ingeniería, de la cual participa mi hijo, que fue, dio un desastre de comprensión. Entonces, el Frente recurrió a la gente de rama porque no sabía lo que hacer. Vamos a hablar del país de verdad que tenemos. O sea, hay que salir a preguntarle por todo lo que tengamos a los niños en los barrios pobres, ¿cuánto da 7x8, 8x7? La mayoría de los niños que agarremos no nos van a poder contestar esa pregunta. Entonces, dejémonos de hablar de un país que no existe y pongámonos a hablar del país verdadero, el que tenemos.
Y en ese marco, ¿usted entiende entonces? Y
yo creo que hay que dar...
Sí. Ese es el punto. ¿En qué medida contribuiría a mejorar esos índices el hecho de que la oposición estuviera integrada?
Tiene que estar integrada, pero además tenemos que formar muy buenos maestros, muy buenos profesores y después darles todo el poder a esos maestros y a esos profesores para que ellos en las clases formen lo mejor que puedan los niños y los jóvenes. En mi facultad de agronomía siguen enseñando que una cantidad de agrotóxicos son buenos y se pueden usar. Yo digo, hasta que eso no cambie, entonces a nivel terciario también estamos mal. Porque nos estamos envenenando, cada vez hay más cáncer y seguimos enseñando que un montón de productos que lo producen al cáncer son buenos. Entonces es donde el punto donde uno se entra a calentar, cuando ve que hay gente que parece que está viviendo en el país de la maravilla, ¿viste?
José, sí. Creo que lo que parece claro también es que la gestión del próximo gobierno va a estar pautada también en función de cómo se dilucide la discusión interna, a la interna del Frente Amplio y del Frente Amplio con el PIT-CNT. Que vamos a decir la verdad, hasta estos 10 años han trabajado en sociedad. Y de alguna manera, para el próximo quinquenio, más allá de la impronta del presidente Vázquez, que es bien distinta a la del presidente Mujica, va a estar también pautada por una interna del Frente Amplio, donde el mujiquismo ha ampliado su mayoría, tanto en la bancada legislativa como ya la tiene en el plenario del Frente Amplio, pero además la relación con el PIT-CNT, que es a todas luces visto por todos, que el PIT-CNT, los sindicatos, son los que de alguna manera han venido frenando o vino oponiéndose a alguna de las medidas que los gobiernos del Frente Amplio han querido imponer en materia educativa, por ejemplo.
¿Sobre este punto, Ramón?
Sí, yo diría, después de escuchar tanto pesimismo, ¿no? El país en el 2010 terminó mucho mejor que en el 2005. El país hoy en el 2015 está mucho mejor que en el 2010 y ni que hablar que en el 2005. Entonces, por algo los uruguayos votaron a Tabaré Vázquez y estoy seguro que va a estar mucho mejor en el 2020 que en el 2015. Yo no conozco a nadie que tenga la varita mágica y que sea el rey de que conoce el ajuste y que conoce el realismo, y todos los demás somos una manga de ingenuos que no conocemos la realidad del país. Por favor,
la política que conocíamos en Uruguay antes de la mayoría absoluta del Frente Amplio era una política básicamente que tenía como actores de primera línea a los partidos políticos, a los actores, a los líderes de los partidos políticos. Eso cambió con la llegada del Frente Amplio. Todo empezó a vivirse a la interna del Frente Amplio. Si el país político de alguna manera se encogió, la oposición política, grosso modo, la mitad del país, grosso modo, quedó de alguna manera fuera del juego. Responsabilidad de la oposición, probablemente. Decisión de los ciudadanos, también es cierto. Pero la verdad es que dentro del Frente Amplio, el juego interno no es el tradicional de la política uruguaya. Juegan otros sectores, otros factores. El sindicalismo, sin ninguna duda. ¿Quién puede dudar hoy? ¿Quién puede dudar hoy del peso político que tienen los sindicatos en la vida del país? Nadie puede dudarlo. Bueno, eso es un hecho nuevo en el país. Nosotros estamos acostumbrados a los sindicatos como fuerzas de oposición. Toda mi generación vivió al sindicato, luchando en la calle, oponiéndose. Ahora los sindicatos son parte del gobierno. Esto es el cambio decisivo en el sistema político.
Y también se oponen muchas veces al cambio.
Justamente, bueno, como actores políticos que son.
Un comentario final muy puntual, César, porque
sí, se nos vamos. Bueno, la deuda pública seguirá aumentando. Tabaré Vázquez gobernó dejándonos 8.538 millones de dólares más. Mujica nos dejó 10.000 más. Seguramente que Tabaré nos va a dejar un poco más de 10.000, si esto sigue así, porque es tendencial. El déficit fiscal del 3,3 seguirá aumentando y la inflación, seguramente, si seguimos por este camino, va a llegar a los dos dígitos.
No, yo finalmente sí quisiera, más allá del temario y de temas que hay para encarar en el próximo gobierno, hay uno que me parece bien importante y ese sí me parece que tiene que ser elaborado entre todos. Y es, ¿qué vamos a hacer con la renta petrolera si el Uruguay encuentra petróleo? Para mí ese es un tema bien importante que trasciende no solamente el gobierno de Tabaré Vázquez, sino el que venga, porque
lo tenemos planteado para una
próxima. Así que me parece que ese tema va a haber que abordarlo
oportunamente. Exactamente, no dude de eso. Les agradezco muy especialmente.
Muchas gracias.